Bueno, pues cuando pasan 5 minutos de las 12 del mediodía, llega el momento de abrir esa ventana internacional, de irnos hasta Túnez. Y es que, bueno, vamos a adelantar, vamos en el sumario ya, que hablaríamos con Santiago Albarrico, residente en este país, en Túnez, y colaborador habitual de esta casa. Y es que con él vamos a hablar de la situación sociopolítica tanto de Túnez como de otros países de alrededor. Y es que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Santiago, buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues empezamos, si te parece, por Túnez, y bueno, pues según también el tiempo que vayamos teniendo, pues iremos saliendo a otros países como Argelia o Sudán. Y es que, bueno, en Túnez, después del verano se prevén elecciones generales y presidenciales. Bueno, pues ¿qué perspectivas hay para esta convocatoria?
Pues verás, es interesante porque en los últimos meses se ha experimentado un claro desplazamiento de la distribución del voto. Por ejemplo, en febrero era evidente que las legislativas las ganaba por una mayoría abrumadora en Ahda, el partido post-islamista que ya gobernó este país entre el año 2011 y 2014, y las presidenciales pues estaban, la mayor parte de las encuestas daban una mayoría al que es actualmente el presidente del gobierno, Youssef Chahed, que había formado además un nuevo partido, Tahia Tunis, después de separarse del partido del que procedía, que es el partido que, sin embargo, representa en cabeza el presidente de la República, Qaid Essebsi, un viejo ministro del régimen de Bourguiba. Bueno, pues en los últimos meses opciones inesperadas de algunos outsiders que han aparecido de pronto en el panorama político se candidatan como las más apoyadas por los tunecinos. Para las presidenciales, concretamente, son dos opciones. Nabil Karoui, que es un empresario, fundador de una cadena de televisión privada particularmente influyente y no precisamente rigurosa, es decir, una especie de Berlusconi a la tunecina, que en muy pocos meses ha pasado de tener apenas apoyos a encabezar todas las encuestas. Y el otro es un jurista, un constitucionalista, pues muy decente, a mi juicio. Yo lo tuve ocasión de entrevistarlo después de la revolución, que se llama Qais Saied, al que en todo caso, en esta polarización de la sociedad tunecina entre presuntos laicos y presuntos islamistas, pues acaba siempre identificándosele un poco con Ennahda y con el islamismo o el post-islamismo. En las legislativas, pues ya digo, pasa un poco igual, con la observación de que el conglomerado de las izquierdas, digamos, marxistas o más radicales, el Frente Popular, pues sufre una aparatosa caída y no alcanzaría más allá del 2,2% y tiene un 11% en el Parlamento y representación de varios diputados. Y esto es interesante, digo, porque lo que yo creo que en esto ha ocurrido es que, como consecuencia de la larga crisis económica y el descrédito de la nueva institucionalidad frágilmente democrática, hay por un lado, como en el resto de Europa, pero vamos, como en Europa, porque este país se parece mucho a Europa, pues hay un crecimiento claro de las opciones populistas y al mismo tiempo una nostalgia creciente del antiguo régimen, como lo demuestra el hecho de que en las encuestas en tercera posición se dé a un partido de reciente creación que se llama Partido Dusturiano, que son directamente los herederos del antiguo régimen de Ben Ali, que tendría un 10%. Inquietante, por tanto, esta combinación de populismo y de nostalgia del antiguo régimen, que yo creo que es fruto de la crisis económica y social que se vive y del descrédito de la institucionalidad democrática reciente.
Bueno, también relacionado con esto, o como bueno respuesta también a esta crisis que comentabas, o a este descrédito de la institución, bueno, pues también recordamos que hace casi 10 años, ¿no? En 2010, el joven Mohamed Bouazizi se inmolaba como forma de protesta, y esto, bueno, pues daba comienzo a lo que conocemos como Primavera Árabe. ¿Qué legado queda a día de hoy de aquellas luchas en Túnez? Y bueno, no sé si tienen influencia en estas en las encuestas o en las elecciones.
Mira, sí, yo creo que Túnez, hay dos miradas, y las dos miradas son ciertas y conviene no perderlas de vista. Hay una mirada externa, que es una mirada que considera este país una excepción, algo así como el último baluarte de esas revoluciones y primaveras del año 2000-2011, y es una mirada en realidad cierta. Es decir, Túnez es un país comparativamente mucho más democrático que el resto, mucho más estable. Hay una constitución que aún sí, en realidad, no ha entrado nunca en vigor, es la única verdaderamente laica y democrática con igualdad de género de la región. Es un país donde hay libertad de expresión, es un país donde hay libertad de manifestación. Esa es una mirada exterior que conviene conservar, y conviene a veces recordársela a nuestros amigos tunecinos, que ese Túnez también existe, porque al mismo tiempo desde dentro lo que hemos visto es pues una creciente marginación de los jóvenes, que se sienten cada vez menos representados por el gobierno que ellos heroicamente en el 2011 ayudaron a establecer, y por las nuevas instituciones que, bueno, pues son el resultado de un consenso de élites y que han acabado viéndose un poco obligados a escoger de nuevo entre la mezquita, el alcohol y la migración. Uh-huh. Ha aumentado muchísimo otra vez el número de jóvenes tunecinos que abandonan el país. Túnez durante los últimos años había sido solamente un lugar de paso de migración subsahariana, pero ahora mismo es muy alto el número de tunecinos que se embarcan en pateras para tratar de alcanzar Italia, y eso es un síntoma muy claro de esta crisis. No se han resuelto los problemas económicos, porque las políticas económicas son muy parecidas. De hecho, se va a agravar la dependencia cuando se firme finalmente este tratado que se llama ALECA, de libre comercio con la Unión Europea, que se está negociando además en un semisecreto y que, pues, de alguna manera confirma las políticas de Ben Ali, que fueron una de las causas de la revolución del 2010-2011, y además pues agravan la dependencia de este país y, por tanto, la crisis económica y social, que acaba en estas respuestas políticas, ¿no? O populismo o nostalgia del antiguo régimen.
Y bueno, no sé si con Túnez quieres hacer algún apunte más, ¿no? Porque en esta corresponsalía teníamos una gran ambición, ¿no? De ir a diferentes territorios, aunque sea, bueno, pues quizás, bueno, de manera un poco superficial o sobrevolando, ¿no? Diferentes realidades, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres añadir algo de Túnez, si no...
Solo un apunte rápido, porque el mayor logro de este país, que era la apertura de un proceso de justicia transicional que estaba recogido en la Constitución y a través de una ley aprobada en el año 2011 que creaba la instancia Justicia y Verdad, pues decir que este este gran logro que consiguió reunir 60.000 dossiers de violación de los derechos humanos en las dos dictaduras sucesivas que ha vivido este país, pues ha quedado por un lado en el olvido cuando se presentaron las conclusiones, tras negarse el Parlamento a prolongar su mandato. Cuando se presentó al público sus conclusiones, no acudió ningún representante del gobierno, y eso es muy significativo. Y por otro lado, mientras la instancia Verdad y Justicia acumulaba testimonios de violación de derechos humanos, torturas, desapariciones forzosas, etcétera, pues el Parlamento tunecino, bajo la presión del presidente de la República, que recuerdo una vez más fue ministro de Bourguiba, pues consiguió aprobar, con la ausencia de los diputados de Nahda, una ley así llamada de reconciliación, que es en realidad una ley de amnistía encubierta. Y eso es muy triste, porque realmente lo que, por ejemplo, diferenciaba la transición tunecina de la española era fundamentalmente eso, que como el dictador no había muerto en la cama, pues se había, bajo la presión popular, iniciado un proceso de justicia transicional, que va a quedar en algo puramente testimonial, en un archivo histórico, sin demasiadas o casi nulas consecuencias penales.
O sea que tras este trabajo, ¿no?, de recogida de esos 60.000 dosieres que comentabas de violaciones de derechos humanos, pues como decías, esto se queda en una biblioteca, ¿no?
Metido. Exactamente. Eso es.
Bueno, pues Santiago, si te parece, pasamos a estos otros dos países que están viviendo los últimos meses sus particulares primaveras, a Argelia y Sudán, que aunque, como decía, pues sobrevolemos sus realidades, pues para conocerlas desde aquí un poco más de cerca, si te parece, comenzamos por Argelia. ¿Cuál es la situación en estos momentos en este país?
Pues mira, ya, yo de entrada os digo que soy una persona muy interesada en el seguimiento de todo lo que ocurre en esta zona del mundo, pero Argelia es es una especie de ovni para los politólogos. Pero en todo caso, lo que veo muy claro es que Argelia está en un impasse en el que hay muy difícil salida. Se ha conseguido, las manifestaciones reiteradas han conseguido que se anule que Abdelkader Bensalah, que es el presidente interino, anule de nuevo las elecciones que estaban previstas para el 4 de julio. Y al mismo tiempo, quien gobierna realmente el país es Gaid Saleh, el jefe de Estado del ejército, que nos recuerda en definitiva que Argelia, como ocurre por lo demás también en Sudán, está en manos del ejército. Luego veremos las diferencias, si quieres, con Sudán, que son importantes. Yo creo que a favor de Sudán en algún sentido, porque Argelia en estos momentos no tiene realmente el gobierno argelino no tiene un interlocutor unificado. Hay por lo demás una presencia y una influencia islamista fuerte en la oposición al régimen, y el régimen yo creo que le interesa en efecto mantener esta situación, prolongarla, y yo voy a atreverme a decir que como esta es la solución argelina de los últimos 30 años, no cabe rechazar el que haya provocaciones que hagan pasar a los manifestantes de sus protestas pacíficas a manifestaciones de violencia provocada o inducida, que legitimaría una respuesta que hasta ahora el gobierno argelino y el ejército argelino sobre todo no se ha atrevido a acometer. En todo caso, sin perspectiva de elecciones y con la gente en la calle viernes tras viernes y sin una oposición realmente unificada, pues no hay muchas perspectivas de que en corto plazo haya muchos cambios en Argelia. Sí. Sudán es un poco diferente porque allí la oposición sí que está muy unificada en esto que se llama Fuerza por la Libertad y el Cambio, que reúne pues yo creo que unas fuerzas muy transversales, a sectores muy transversales, desde clase media urbana hasta campesinos, pasando por trabajadores, mujeres. Es una fuerza muy transversal y bastante cohesionada, que es la que está en negociaciones con el ejército, en definitiva, quien es el que ha tomado el mando, esta junta militar encabezada por Tariq Abdelmajid. Y como sabemos, el pasado 3 de julio, tras una visita a Arabia Saudí, porque yo creo que esto es lo que hay que hacer, inscribir toda esta nueva recidiva de las primaveras árabes en Argelia y Sudán en una geopolítica más amplia. Y en Sudán, pues en definitiva, quien está sosteniendo la junta militar en estos momentos es Arabia Saudí, pero con Arabia Saudí también es Rusia y Estados Unidos, las fuerzas más dispares, las más directas a Arabia Saudí, y es obvio que Arabia Saudí fue el que dio la orden al jefe de la junta militar de reprimir a los manifestantes que protestaban delante de la sede de la junta militar el pasado 3 de julio, ocasionando un centenar de víctimas. Ahí siguen las negociaciones en curso. Lo que piden ahora mismo la Fuerza por la Libertad y el Cambio es, de entrada, que se suman las responsabilidades de esa matanza y que se asegure, y esta es la principal desde el principio, que se asegure que el gobierno de transición, que debería durar 3 años, pues sea entera o mayoritariamente civil. Esto es un tour de force, un forcejeo con el ejército, que como hemos visto en la mayor parte del mundo árabe, tras estos procesos revolucionarios se convierte en el instrumento privilegiado de la contrarrevolución.
Bueno, nos comentabas, ¿no?, las principales reivindicaciones. ¿Hay algunos motivos más y reivindicaciones que estén llevando esas personas movilizadas en las protestas que están teniendo lugar los últimos meses?
Sí, a ver, al contrario que en Argelia, donde en efecto lo que hay es sobre todo una protesta iracunda pero pacífica contra un régimen autoritario y que se quería perpetuar a sí mismo con ese quinto mandato de Bouteflika, y por lo tanto ahí digamos que las protestas son contra el régimen, no es que no haya otras que se han ido adhiriendo, pero son contra el régimen. En Sudán la causa inicial de las protestas hace ya 3 meses fue el aumento del precio del pan, por lo tanto lo que hay también es una clara reivindicación de orden social y de orden económica que se cruza en las manifestaciones una vez se expulsó al mariscal Bashir del gobierno, y ahora que hay una junta electoral provisional, pues estas reivindicaciones económicas se cruzan con las directamente políticas.
Si te parece, pasamos a Libia para, bueno, terminar con esta foto, ¿no?, de estos países del norte de África. Y es que, bueno, pues la situación en este país, en Libia, parece dramática, pero está fuera también de los focos de atención de los medios informativos internacionales. Por tanto, te pediríamos que nos hicieras una foto actual de Libia.
Bueno, pues Libia, por un lado, es un estado fallido en el que lo que dominan son algunas milicias, algunas ciudades de estado, y que tiene dos gobiernos, uno reconocido por la ONU en Trípoli, encabezado por Fayez al-Sarraj, y luego otro en el este, encabezado por el general ya Haftar, que es un ex compañero de Gaddafi, luego reciclado por la CIA en Estados Unidos. Y el enfrentamiento ahora mismo entre estos dos es como decía en el resto de los casos, es un enfrentamiento en realidad multinacional. El general Haftar aspira a ser ese militar fuerte que, como al-Sisi en Egipto, pues dé estabilidad, una estabilidad autoritaria, obviamente, a esta Libia fallida. Y de alguna manera parecía que iba a conseguir conquistar el conjunto del país, sobre todo después de que al apoyo de Arabia Saudí, Emiratos y Rusia se uniese recientemente el apoyo de Francia, que ocasionó un litigio con Italia, que ha pasado enteramente desapercibido, y el apoyo en los últimos días también de Trump, que llamó por teléfono a Haftar cuando inició esta campaña militar contra Trípoli, tratando de controlar Trípoli. Parecía que esta campaña iba a ser un éxito fulgurante, pero ha generado la inmediata respuesta de Misrata, de Zintan, de otras milicias que hasta ahora no apoyaban al gobierno, pero que viendo amenazado a Trípoli por el general Haftar, del que desconfían absolutamente, pues han acudido en ayuda del gobierno de al-Sarraj, y por lo tanto digamos que la situación militar en Trípoli en estos momentos pues es de un frente estable sin avances en el sur de la ciudad, a la espera de que haya negociaciones y que se pongan de acuerdo en realidad los que pilotan desde fuera todas estas operaciones, que digo, de un lado pues Arabia Saudí, ahora con Rusia, Emiratos y también Francia y Rusia, y por otro lado todavía la ONU, que sigue apoyando el gobierno de Trípoli, más Italia, en el caso de Europa, más Qatar y Turquía, que siguen apoyando el gobierno de Trípoli. En definitiva, una situación de mucha inestabilidad política, de mucha también inestabilidad económica, porque hay que recordar que Libia desde tiempos de Gaddafi pues vivía de los sueldos que pagaba el Estado y de las rentas petroleras que el Estado distribuía por el resto del país. Eso ahora mismo ha quedado de alguna manera interrumpido por la disputa de los campos petroleros por un lado y por la propia fragmentación del país, y por otro lado pues la cuestión de la inmigración, que sabemos que Libia se ha convertido en una zona de paso migratorio hacia Europa a través del tráfico de seres humanos, que es uno de los grandes negocios libios, y a los europeos básicamente lo que les importa es solucionar este tema más que los otros, como ocurría ya con Gaddafi y como seguirá ocurriendo con quien quiera que gobierne.
Santiago, para ir terminando, y como foto general nos adelantabas, ¿no? Las implicaciones las actuaciones de algunas potencias internacionales en las realidades de Libia y Sudán, pero bueno, teniendo un poco en mente el recorrido que hemos hecho, una foto general de cómo están actuando las potencias internacionales en estas realidades y qué implicaciones geopolíticas están en juego en esta zona.
Bueno, en resumen diría que, como recuerda Gilbert Nakache, esto es un ciclo revolucionario de larga duración que va a tener sus recidivas, porque precisamente no cambia la situación. La situación es triple, ¿no? Es esta situación en la que las poblaciones mayoritarias, la mayor parte de la mayoría de estas poblaciones se ven atrapadas entre tres fuerzas igualmente nefastas. Por un lado, las dictaduras militares o teocráticas que siguen sojuzgando a estas poblaciones. Por otro lado, las intervenciones extranjeras, que son multinacionales, que van desde Irán, Arabia Saudí, a Rusia o la propia Europa, y menos Estados Unidos, que está más preocupada por China, y finalmente el yihadismo, que de alguna manera alimenta las otras dos fuerzas. Yo creo que las poblaciones están pinzadas entre estas tres fuerzas, en una situación económica deplorable, como en el año 2011, con políticas de gobierno siempre propicias al Fondo Monetario Internacional y a la privatización de los recursos, y en consecuencia yo diría que hoy, en estos momentos, las mayorías árabes o kurdas o de la región, o bereberes, las mayorías de la región quieren democracia y justicia social como en el 2011, y sin embargo estos tres zombies, porque son fuerzas muertas que no representan a nadie, pues siguen y de manera además cada vez más complicada, porque las relaciones entre ellos son cada vez más complicadas, pues siguen desgraciadamente dominando la región.
Pues bueno, Santiago Albarrico, no sé si quieres comentar, añadir algo más que consideres que se nos haya quedado pendiente, si no lo dejamos aquí.
No, pues una vez más recordar el papel de Arabia Saudí, recordar la guerra en el Yemen, porque, como decías antes, todos vivimos en el olvido de lo que ocurre en estos sitios.
Pues bueno, lo dicho, Santiago Albarrico, es que ricasco por habernos acercado a estas realidades, por ayudarnos a entender un poco mejor la situación sociopolítica en estos países, y bueno, pues que es un placer y hasta la siguiente.
Es que ricasco, hasta pronto.
Agur.